¿Alguna vez te has preguntado si haces algo o si puedes hacer algo para cuidar un poco más, un poco mejor tu cerebro? Mira, la Sociedad Española de Neurología estima que unos 7 millones de personas en nuestro país padecen algún tipo de enfermedad cerebral, y como enfermedad cerebral identifica desde la migraña, que afecta tanto a la calidad de vida de quien la padece, como patologías neurodegenerativas más severas como el ictus, el Parkinson o el Alzheimer. Los doctores nos recuerdan que si cuidamos otros órganos de nuestro cuerpo para que funcionen lo mejor posible, ¿por qué no hacemos lo mismo con el cerebro? Vamos a conocer qué nos proponen en la Semana del Cerebro, una iniciativa que con el lema Un cerebro sano en un cuerpo sano quieren destacar precisamente la importancia de cuidar este órgano, el cerebro, para prevenir otras enfermedades, algo que luego al final pues realmente se produzca o se convierta en una enfermedad neurodegenerativa. El neurólogo Juan Carlos Portilla es portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué no tratamos el cerebro como si fuera un órgano más? Es verdad que a veces pues nos hacemos chequeos, por ejemplo, para el corazón, ¿no? O si tenemos algún problema, enseguida vamos al médico. Pero con el cerebro, cuando algo da la cara, normalmente está muy avanzado. ¿Por qué?
En primer lugar, porque gran parte de estos síntomas que nos puede indicar algún daño, algún problema en nuestro cerebro, en ocasiones pasan desapercibidos. Ha comentado en la introducción aquellas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el deterioro cognitivo, las demencias, que suelen iniciar de una manera bastante sutil, y hasta que los síntomas no son más importantes o más invalidantes para la vida cotidiana, no se solicita una consulta especializada. Eso supone que en ocasiones conlleva un retraso importante a la hora de aplicar ciertos tratamientos.
¿Esto es porque el cerebro no duele?
Es uno de los motivos, aunque una de las enfermedades neurológicas más frecuentes es la migraña, y como bien habéis comentado, es una de las enfermedades que causa mayor discapacidad y mayor asentismo laboral en nuestro entorno, pero el cerebro, lo que es el parénquima cerebral, no provoca dolor, y habitualmente solemos prestar más atención a ese síntoma, como es el dolor en cualquier otro órgano, que a otros síntomas más sutiles, como hemos comentado, que puede condicionar el cerebro.
¿Y podemos cuidar el cerebro? ¿Y desde qué edad tenemos que empezar a cuidar nuestro cerebro? Y ahora iremos al cómo lo hacemos, ¿no?
Sí.
Pero se puede, ¿no?
Podemos y debemos cuidar nuestro cerebro. Para eso es importante campaña como esta que hemos iniciado esta semana, para que todos sepamos qué tenemos que hacer. Y lo que comenta con respecto a la edad, cualquier edad es buena para cuidar nuestro cerebro. Una peculiaridad que tiene este órgano es que tiene una capacidad constante durante toda nuestra vida de ir adaptando y de ir respondiendo a los estímulos que le vamos ofreciendo. Es cierto que esta capacidad es mayor en las primeras edades de nuestra vida, la edad adulta, pero incluso ya en personas más mayores, el cerebro mantiene una capacidad estructural y funcional de responder a los estímulos que sirven como terapia y como medida de prevención para algunas enfermedades.
¿Podríamos entonces decir que en realidad deberíamos cuidar el cerebro toda la vida, incluso si no tenemos ningún antecedente ni ninguna posibilidad, que nunca se sabe, de tener alguna enfermedad neurodegenerativa?
Efectivamente, cuidar nuestro cerebro, aportar salud a nuestro cerebro, tanto física como intelectual, es un seguro en la prevención para ciertas patologías, incluyendo las neurodegenerativas.
¿Y cómo lo hacemos, doctor?
Bueno, aquí podríamos diferenciar dos maneras, ¿no? Una que quizás relacionamos habitualmente más con una actividad física, con el resto del organismo, que son medidas que más o menos son comunes para otros muchos órganos. Hablo de los controles de factores de riesgo que denominamos cerebrovasculares, factores de riesgo como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la hiperglucemia, la diabetes, un hábito dietético adecuado, asegurar un descanso nocturno, unas horas de sueño apropiadas, que muchas veces depende de la edad, pero que no deberían ser menores a 7 u 8 horas al día. Evitar agentes tóxicos como el tabaco, el alcohol, etcétera. Esas son medidas comunes para otros tipos de órganos que ya estamos bastante concienciados, pero que también suponen una salud para nuestro cerebro.
¿Hay una dieta para el cerebro?
Bueno, hay una dieta que la tenemos muy cerquita, que es nuestra dieta mediterránea. Ese tipo de dieta ha demostrado que las personas que están sometidas a ella o que realizan este tipo de dieta previenen el desarrollo o enlentecen el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo.
Dieta, ejercicio. Y hay una cosa en la que creo que están insistiendo que me llama mucho la atención: evitar el aislamiento.
Efectivamente, esa es la otra manera en la que podemos hacer y prevenir y mejorar la salud de nuestro cerebro, porque bueno, es un órgano que es el órgano por el que nos rodeamos con nuestro entorno. El cerebro está constantemente adaptándose y respondiendo a los estímulos que estamos percibiendo, auditivos, visuales, intelectuales, etcétera. Es importante realizar esas actividades para mejorar la conectividad entre las distintas zonas de nuestro cerebro, que al final resultará en una mejor función cerebral. Actividades como el cálculo mental, ejercicios muy sencillos como realizar crucigramas, sudoku, juegos de atención, algo muy importante, los juegos de mesa, mejor en familia, entre amigos, que también permite socializar y que es otro factor.
Claro, porque aquí hay dos cuestiones cuando hablamos de aislamiento, doctor. Uno es el tema social, es verdad, muchas veces hablamos de la soledad, ¿no? De las personas mayores, pero a veces también de los jóvenes, porque ahora estamos muy conectados, pero no tanto con las personas, sino con los aparatos. Pero me imagino que en el caso del cerebro es tan importante una cosa como la otra, es decir, el contacto físico, pero quizá en este caso sí, no sé, ahora me lo dirá usted, sí es bueno estar también conectado a través pues del ordenador, dispositivos móviles y demás, ¿o no tanto?
Dándole un buen uso es también importante. Es cierto que el desarrollo tecnológico condiciona y nos facilita muchas actividades de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, sería raro que algunos de los que nos están escuchando recuerden ahora un número de teléfono de alguien, ahora directamente lo apuntamos en la agenda.
Yo solamente me sé dos, doctor. Los demás claro. Están todos en el teléfono.
Claro, y ese es un ejercicio que hemos realizado siempre y que nos mantiene activos, estimulamos la memoria, estimulamos la atención, y eso actualmente no lo realizamos. Pero también las redes sociales y la propia conectividad a Internet, etcétera, pone herramientas que son muy útiles para nuestro cerebro, en el que podemos desarrollar contacto con personas que no tenemos cerca, e incluso juegos y actividades que son importantes y que, es más, las tecnologías se aplican como terapia en algunas enfermedades neurológicas, en el deterioro cognitivo, por ejemplo.
Doctor, es importante aprender siempre algo nuevo. Para nuestro cerebro esto es importante, ponernos a prueba, da igual la edad que tengamos.
Efectivamente, al cerebro hay que proponerle retos prácticamente a diario. No tienen por qué ser retos difíciles, sino retos pequeños juegos. Ejemplo sencillo puede ser en nuestra actividad cotidiana, ir a trabajar, por ejemplo. Un día, bueno, pues cojo por un camino para ir al trabajo y al día siguiente modifico esa ruta y cambio el camino, el recorrido hasta llegar al trabajo. Eso provoca que nuestro cerebro tenga que adaptarse a ese nuevo entorno, memorizar, prestar más atención, y son estímulos que vamos recibiendo simplemente con cambiar un poco nuestra rutina.